Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia, són les 10 del matí. Nosaltres continuem en aquesta primera hora, ja ho sabeu que a les 10, però recapitulem tota la informació matinal. I és que a partir d'aquest dilluns 24 de maig, bars i restaurants podran allargar una hora l'horari nocturn fins a la mitjanit, Mercè.
Així és, Joan, la mesura s'afegeix a la que ja es va anunciar la setmana passada que permetia avançar l'obertura a les 6 del matí. L'altre gran canvi introduït pel Procicat en l'avenç de la desescalada és l'ampliació de les reunions socials, que podran ser fins a 10 persones. Fins ara, recordem, el nombre màxim era de 6 persones sense límit de bombolla.
I els menors de 60 anys podran escollir Pfizer o AstraZeneca en la segona dosi.
Així és, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, informava ahir en la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Sanitat que les comunitats autònomes han acceptat majoritàriament oferir a les persones en aquesta situació donar doncs, la possibilitat de vacunar-se amb AstraZeneca, sempre i quan hi hagi un consentiment informat.
Hemos solicitado un informe al Comité de Bioética sobre esta posibilidad de que aquellas personas que por razones que estiman oportuno no decidieran ponerse Pfizer como segunda dosis o decidan ponérselo con consentimiento.
A més, la ministra de Sanitat ha avançat també, Joan, que preveu la possibilitat de vacunar els adolescents, atenció, d'entre 12 i 16 anys abans que comenci el curs escolar.
El Parlament de Catalunya acull aquesta tarda la primera jornada del debat d'investidura de Pere Aragonès.
El candidat d'Esquerra a la presidència de la Generalitat intervindrà aquesta tarda a les 4 davant del ple després d'haver-se assegurat el suport de Junts i la CUP per poder ser elegit demà al matí com a president català. A les últimes hores, però, el Sartadi no serà finalment en aquest govern de coalició presidit per Aragonès. Ens assabentàvem en les últimes hores. De fet, Artadi ho comunicava ahir al partit, que prefereix continuar la seva tasca liderant el grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona i que, per tant, mantindrà l'acta de diputada obtinguda a les eleccions del 14F. Ho confirmava ella mateixa en declaracions ahir al Canal 324.
Una decisió coherent, és una decisió de donar valor a la paraula donada, al compromís assolit. Jo vaig entrar a l'Ajuntament de Barcelona fa 2 anys, hem fet molta feina, canvi d'equips, canvi de manera de treballar. Semblava que la decisió honesta, coherent, valenta, era mantenir a nivell personal. Em semblava que jo havia fet un compromís, però també a nivell polític. Si anem fent i desfent, no? Ara anem aquí, ara ràpidament ens movem cap aquí, movent-nos amb la tàctica del curt termini, serà molt difícil construir en un espai que Junts per Catalunya té molt recorregut per fer, que és la capital de Barcelona, amb una necessitat molt important, que és canviar l'actual govern que hi ha de Comuns i Socialistes i de créixer també a l'àrea metropolitana. I, per tant, és una aposta personal, de coherència, de sinceritat, d'honestedat.
Els Artadi era la candidata de Junts més ben posicionada a ocupar la vicepresidència del govern amb Aragonès. El seu nom sonava també per liderar la cartera d'Economia.
En plana internacional, el Marroc retrocedeix i tanca la frontera amb Ceuta i admet que el flux migratori és una represàlia.
Sí, ahir la situació al Tarajal ja era molt diferent, amb algunes arribades de migrants que eren retornats automàticament. Gràcies, doncs, a aquest tancament de la frontera per part del Marroc. En declaracions, aquest matí al programa Primera Hora de Ràdio Estel, Isabel Bracero, cap de comunicació de Creu Roja de Ceuta, explicava la situació que ara mateix es viu sobre el terreny. Explicava doncs, la mateixa Brasero que ara mateix es viu molta tranquil·litat, però això sí, es mantenen en alerta. També ha dit que Creu Roja s'han vist desbordats aquests dies. Des de l'entitat mai havien vist una entrada tan massiva de gent de cop. A les últimes hores, d'altra banda, un integrant del govern marroquí reconeixia obertament, Joan, que aquesta crisi migratòria és la resposta a la presència a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, que es troba ara mateix en un hospital de Logroño.
El secretari general i portaveu de la conferència episcopal espanyola, Luis Argüello, ha denunciat el menyspreu a la Bíblia i els assenyalaments i burla als catòlics realitzat aquest dimarts pel diputat d'Esquerra Republicana Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats.
I us expliquem què va passar. Rufián va afirmar que Vox es reivindica com un partit proper a l'Església Catòlica i per això els hi recriminava doncs, que ells, si podien creure amb una serp que parla, fer referència doncs, clarament al passatge de la Bíblia, no poden venir a donar eleccions de normalitat. De fet, també qui ha piulat sobre sobre aquest assumpte ha estat el mateix cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha escrit que els catòlics lamentem doncs, les paraules de burla d'un polític en què menyspreu els catòlics, alguns dels quals també l'han votat o són companys de partit. Si us plau, tractin els temes que afecten greument la societat, treball digne, habitatge, cohesió social i família.
I per cert, també bona notícia, perquè a partir del dissabte 29 de maig el Temple de la Sagrada Família obrirà per tots els visitants els matins dels caps de setmana, dissabtes i diumenges, en horari de 9 a 3 de la tarda.
I alerta, perquè des de demà mateix, 21 de maig, a les 12 del matí, ja es podran adquirir aquestes entrades individuals al lloc web de la Sagrada Família, www.sagradafamilia.org.
El Canet Rock torna al juliol amb 22.000 persones, mascareta i test d'antígens en mà.
Exactament, el 3 de juliol tots els assistents hauran de certificar haver donat negatiu en un test d'antígens fet el mateix dia per entrar-hi.
I el Barça femení celebra el doblet de títols amb una golejada davant l'Atlètic de Bilbao.
Sí, les blaugranes han rebut el trofeu de campiones de Lliga i després han ofert la Champions guanyadora a Göteborg a l'afició a l'estadi Johan Cruyff després d'un 8-2 contra un mal partit de l'Atlètic de Bilbao.
6 minuts que passen de les 10 del matí, hora de saber també quin temps farà les properes hores i els propers dies. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada altra vegada amb nuvolositat entre variable i abundant arreu de Catalunya i fins i tot fa una estona encara que hi ha alguns ruixats a punts de les comarques del nord de Barcelona, Maresme, també alguns punts del Vallès Oriental. De fet, al llarg de les properes hores es mantindrà la nuvolositat en aquest estat, és a dir, doncs més núvols que no pas clarianes, tot i que el sol es veurà a les comarques de Barcelona, comarques de Girona i també Catalunya interior. A la resta, moltes més clarianes. De cara a la tarda, aquests núvols seran més abundants cap a l'àrea del Pirineu i cap a la zona del Ripollès, deixaran escapar algun ruixat, però sempre de caràcter dispers. Les temperatures avui seran semblants a les d'ahir, màximes entre els 20 i els 26 graus. Les més altes al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i les més baixes arran de mar, sobretot comarques del litoral de Barcelona i de Girona, on tindrem més núvols. Els vents cap a migdia seran moderats, sobretot cap a la costa central i a la costa nord. De cara a demà tindrem temperatures una miqueta més altes, però tornarien a baixar de cara al cap de setmana amb nuvolositat variable i a principi sense precipitacions.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Nou minuts que passen de les 10 del matí. Pararara. Rafa Sanahuja.
Bon dia, ja, Joan.
Què tal?
Bé.
Jo també en tinc,
Està bo.
Saps què passa? Avui és l'aniversari de Carme Munté, ja l'hem felicitat. Demà és l'aniversari de la veu oficial de la casa, Bet Verdagí.
La Bet.
Té
nom propi, a primera hora.
Aquesta. Aquesta, però ben fet, diguem-ho. I dissabte...
Ai, que m'atraganto.
És l'aniversari d'un dels tècnics d'aquesta casa, com és Xavi Aguilar.
Tècnic barra... toca tallón 6. Val per tot.
Ganándote, amigo, Rafa Sanahuja, des de l'estudio.
El tinc guanyat a ell. Des de fa temps. Bueno, bon dia, Joan.
Escolta'm, un any i escaig, ara ho comentàvem, sense compartir estudi.
És que realment estic emocionat. Jo no sé si estaré a l'alçada. No sé si estaré a l'alçada, Joan, de poder mirar... Bueno, és que t'estic mirant als ulls amb aquestes ulleres.
I no me lo creo. Aquestes ulleres noves perquè se'm van trencar.
Ho sabem, perquè tu és de les persones que retransmets la teva vida a Twitter.
Sí.
Llavors, senyores, m'han trencat les ulleres, jo et vaig oferir, tinc dos parells.
Sí. D'ulleres,
eh? D'ulleres. Escolta, i tinc, a més, una que són gafapasta, que t'encaixen perfectament, però vas dir, no, escolta, perquè ja m'ho apanyaré. I amb el loctite...
Sí, tal qual.
Ens vas fer la retransmissió en directe de que... Molt bé, és que ets un tio apanyat. Ets apanyat. Igual fas un programa de ràdio... De 3 hores, com arregles unes ulleres trencades.
I així, senyors i senyores, és com portem 3 minuts de secció parlant absolutament de res.
Bueno, però ha quedat espontani.
Però ha quedat bé.
Ha quedat bé, espontani. Bé que és del que es tracta, la ràdio en directe. Doncs Joan, aquí estem inserits en la nova tercera hora. Jo abans corria per acabar abans del plusvaluadones. Ara tranquil·lament començo darrere del plusvaluadones, que justament avui compleix una setmana, la nova tercera hora. Sí. I doncs res, a disposar, vale? A veure. L'últim dijous, et poso en antecedents, tu ens estaves escoltant en la distància, a la Raga li vaig portar, que estava portant les regnes d'aquest cavall desbocat, que és la primera hora, li vaig fer una secció a la seva mida molt Mediaset, molt televisiva, i avui he pensat, calla, que ja que l'estimat i admirat Joan està de tornada, doncs busca-li temes que li molen.
Ai.
Vaig descartar la boira de Lleida.
Jo sóc dels que fallo, eh?
Dels que falles?
Sí. Ja sé per on vas, ja. Espera't, us vaig escoltar dijous.
Espera't, vaig descartar... No, jo no crec que sàpigues per on vaig. Vaig descartar la boira de Lleida, que està molt desgastat. Ja vaig descartar The Crown, que estem ja una mica tips. I què ens queda? Doncs la cultura, tu ets un tio cultural, i la política, tu ets un tio polític.
Cultural, la mirada, però no culturista, sí.
La mirada, deixeu-me que sigui els vostres ulls, amics oients, la mirada del Trias és ara mateix és fascinant. Tens els extrems del gafapastisme. Doncs cultura, Joan, et porto cultura de la bona. Ja saps que aquesta setmana va ser el Dia Internacional dels Museus,
sí.
Aquí a l'estudi. Ens preguntàvem pels nostres museus favorits, que si el del Barça, que si el de Cera, aquest és el meu nivell, sí. el Toni es feia creus. El teu, Joan... Quin seria el Guggenheim? Anem ja a coses sèries.
Un dels que m'agrada més?
Sí.
Tampoc dir dos o no?
El Metropolitan de Nova York.
No, tampoc dir dos o no.
Ai, tant.
El Princesa Sofia de Madrid.
Molt bé.
Una passada.
Molt bé.
Te'n dic aquest, que és gran.
Sí.
I te'n dic un petitó que els gafapastes en parlen molt.
És el filming dels...
És el filming dels museus. No, és com la Sagrada Família, eh? La tenim i ningú ha entrat. Doncs una mica el mateix, per cert, que tindreu l'oportunitat a partir del proper, d'aquest dissabte, no? Del següent, de poder-hi entrar, perquè obre les portes de nou la Sagrada Família.
Sí, no ho he dit massa, aquest matí, ho he dit poc.
Acabo de colar la falca, també.
Molt
dissabte
bé.
29, oberta la Sagrada Família. No, un lloc on tampoc entrem mai els barcelonins, i és una passada de lloc, és el Museu Picasso.
El Museu Picasso. Vale, jo parlava del Museu de Cera, del Barça, i tu ens has parlat del Princesa Sofia i del Picasso, que és el filming dels museus. Aquí es veu clarament el nivell, però et porto un, Joan, et porto un diferent, que vull compartir amb tu, és una proposta distinta, perquè de tot ha d'haver a la vinya del senyor, i resulta que a Tòquio tenim un museu que sona molt, molt atractiu. Te'l presento.
Bueno, y ahora les vamos a contar lo que pueden encontrar en un museo único en el mundo. Está en Tokio, en Japón, y está dedicado a los excrementos, pero de colores.
No.
Cada visitante recibe una figura de color pastel y pueden hacerse todo tipo de fotos junto con estas piezas de arte. Dulces muy particulares, retretes de todos los colores. La exposición pretende cambiar la impresión negativa que tenemos sobre las heces.
Perdona una cosa.
Cal canviar la percepció.
Hem escoltat tots la presentadora?
Sí.
El museu pretende canviar.
Això és el fons i la forma perfectament barrejats.
Home.
Doncs aquí queda la meva proposta. Sé que et queda una mica lluny Tòquio, però crec que l'esforç val la pena. I fins aquí l'esforç. L'esforç per redescobrir...
Per anar a museus, Sí.
Doncs fins aquí aquesta quota cultural, cultura escatològica, en aquest cas podríem dir. I ens centrem ara en una altra de les teves grans passions.
Espera un moment, que m'estan avisant que a tu el que t'agrada és el Museu del Prado?
Ah, bueno, sí, escolta, per un, por un perro que maté, és que tota la setmaneta amb la mateixa cueta.
Què ha passat? Què ha passat? No, m'ho has d'explicar, això. No,
perquè l'altre dia explicant seriosament en la meva... El Rafa Sanahuja, que explica notícies, que és, jo soc el Gaspar vicepresident, el Gaspar aficionat...
Doncs, l'amic Gaspar.
L'amic Gaspar. Doncs jo faig notícies, fas la missa, fas el racó de l'optimista, fas de tot, i quan me'n poso a explicar notícies l'altre dia vaig dir que la tumba de Franco actual estava al Museu del Prado. No al Pardo. Home. Llavors es va fer molta gràcia, perquè, clar, bueno, als museus també hi ha mòmies, no? O sigui, no és tan descabellat el tema. Doncs ens centrem ara...
Museu Egipci a Barcelona també val la pena.
Va, ens centrem ara en una altra, en les teves passions, perquè durant la teva absència han passat moltes coses, un pacte de govern, per exemple, avui comença un nou molt esperat i molt ansiat debat d'investidura, la política, que ens resulta hipnòtica, Joan. Sé que vas gaudir molt, per exemple, de les entrevistes electorals, perquè què hi ha millor per a una persona enamorada de la política com tu, Joan, que una campanya electoral? Res, ja t'ho dic jo, res. I ara mateix, encara que a casa nostra ja tinguem el govern mig enllestit, podem buscar altres campanyes electorals en el pla internacional, allò per treure'ns el mono. Per exemple, tenim una en marxa a Mèxic. Ándele, amic Joan!
Per cert, que el bisbe de Mèxic ja ha demanat el vot a tots els partits catòlics, eh?
Doncs, igual s'ho repensa després d'aquesta secció, perquè et porto candidats que realment són seductors. I és que en Mèxic, el proper 6 de juny, els mexicans estan cridats a les urnes en una gran cita electoral, on han d'elegir nous representants a la Cambra de Diputats, als governs de 15 entitats federals i milers de posicions locals. La festa està servida, la festa de la democràcia, i és gran, Joan. I et dic una cosa.
S'ha dit mai, eh?
Tenim... No, és una expressió que acunyo hoy de nuevo, cunyo. Tenim molt a aprendre de com enfoquen les campanyes electorals, Joan, a Mèxic. Res de mítings interminables, res de la típica plantada de cartells tot avorrit, convencional. No, 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 no. Allà són ben originals, com per exemple el d'aquest candidat.
El muerto que llevan en este ataúd dorado está muy vivo. Dentro del féretro hay un candidato a diputado federal mexicano. Su nombre es Carlos Mayorga, del partido Encuentro Solidario.
Decidimos comenzar esta campaña política dentro de un ataúd para mandarle un mensaje a los políticos que tienen un pueblo muerto.
La metáfora.
No sé tú, Joan, però a mi em sembla que la manera de parlar d'aquest candidat té un punt semblant a Carlos Carrizosa. No sé si li veus una semblança. Sí.
Podem tornar?
Tu fixa't, escolta'l.
Toni, estem buscant el tall. Ara el tornarem a escoltar, aquest candidat. Sabem el nom o no?
Ho diu el propietari, no el tinc anotat.
El muerto que llevan en este ataúd dorado está muy vivo. Dentro del féretro hay un candidato a diputado federal mexicano. Su nombre es Carlos Mayorga, del partido Encuentro Solidario.
Decidimos comenzar esta campaña política dentro de un ataúd para mandarle un mensaje a los políticos que tienen un pueblo muerto.
Sí, una mica...
Sí, de un què, eh?
Tu pensa en Carlos Carrizosa i escolta aquest tall. Doncs, a més, el tema del taüt jo crec que encaixa molt bé en el moment actual de la seva formació, de la formació de Carlos Carrizosa.
Dit sigui de pas, deixa'm dir que un dia hem de fer una entrevista només d'aquelles ulleres.
Ah.
Saps allò que porta el Carrizosa, que s'ajunten de cop?
Les dues entrevistes has de fer-les conjuntes.
Això m'aniria bé a mi.
És la cua. De la cua tallada de Pablo Iglesias, té una entrevista.
I les ulleres de Carrizosa.
I les ulleres de Carrizosa, que es trenquen pel mig i es tornen a...
El debate.
A juntar el debate de los objetos. Però no acaba aquí la cosa. No, no, no. Els candidats a Mèxic també pot convertir-se, atenció, en superherois. Perquè un polític no deixa de ser un superheroi que ve una mica a fer aquest miracle, no? Aquesta cosa. Com ha fet Héctor Orantía, també conegut com a Botamán, el superheroi que apareix sempre que el poble el necessita.
¡Podrá ayudarme a levantar este cochinero!
¡Yo! Los baches están acabando con mi carro. ¿Quién podrá ayudarnos?
¡Mi héroe! ¡Ajú!
Se me está acabando el combustible y me está fallando la ambulancia. ¿Quién podrá ayudarnos?
¡Bonaman!
meravellós.
Què és això?
És, això és un candidat a una de les eleccions de Mèxic.
Escolta, encara no entès si és Botamán, que és el nom, o és Botamán.
És que és un joc de... Clar, Joan, sembla ser que sembla mentida que no ho hagis agafat. És un joc de paraules meravellós. I ve amb coses senzilles, que estàs en un embús a Barcelona, que t'han sagnat en un peatge, que t'han ocupat el pis, doncs Botamán et rescatarà. T'imagines per Aragonès allò amb uns calçotets per fora?
Botagonès.
Botagonès. I una capeta tamany aragonès, saps? Una, que no sigui massa llarga, que no se la trepitgi.
Aprofitem doncs... per perdre el respecte, que li queden poques hores per ser president de la Generalitat.
No, però després podem continuar, no hi ha problema. Va, hem escoltat el senyor del taüt a Botamán, però en Mèxic també podem votar al Doctor Who, el mític personatge de la sèrie britànica.
No,
en aquest cas és la doctora Who.
En el ámbito político yo soy denominada Yolanda Hu. Soy Yolanda Hu Cantú, una mujer muy parecida a Doctor Hu, el cual fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras para hacer grandes cosas por su ciudadanía.
Pero no es Yolanda Hu.
Yolanda Cantú, Cantú, que rima, rima directament. I escolta, paral·lelisme clar, no hi ha lloc a dubtes, fantàstic, són imatges clares que utilitzen els candidats. Candidats que fan unes promeses electorals que riu-te tu des d'aquí. Menys impostos, millorar l'economia, el treball, la sanitat. No, 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 Joan, això són minúcies. En Mèxic saben fer promeses electorals. Per exemple, aquí et porto la promesa d'un dels candidats de Carlos Augusto González.
Si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa.
És el que la gent vol.
Parlem-ne, eh?
És el que la gent vol, Joan, un concert de Metallica, un bon concert de Metallica, gratis, i escolta, i cap a, i pa'lante. Una altra promesa d'un altre candidat, aquesta jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya en general, és una victòria segura. Promet, atenció, que si guanya, sortirà cervesa de les aixetes.
Vote por Mario Zamora. Va a llegar a su casa, va a abrir la llave y va a salir Tecate Light por las tuberías.
Tecate Light es la marca de la cerveza, aquí no la coneixem perquè és mexicana, però escolta, entusiasmats.
Soc jo o tots els candidats tenen una mica veu de tomboleros? Sí, sí, no?
És el to de la campanya, però és molt més divertida que els d'aquí. Aquí tenen to de què? De no sé què, no sé què sabria dir-te. De Rapsoda. I allà directament de tomboleros. Tot genial, però arriba el moment dels spots, de la publicitat. Les cançons de campanya adquireixen aquí un altre nivell. Com a molt aquí tenim la tornada del PP, tarà, tarà, que a tothom sí. Sona, vale? Però a Mèxic les cançons electorals tenen ritme, tenen flow, 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 enganxen, saben el que es fan, és el cas d'un dels candidats, el de Gordito Marín.
El Gordito Marín, Gordito Marín, el Gordito Marín.
Venga, tothom amb el Gordito Marín. Espera, espera, que ara ven les promeses electorals inserides a les cançons.
També?
Espera, espera, ara veurà. Gordito Marín. Ara, ara, ara.
Un amigo verdadero, yucateco de corazón, ha heredado de su madre ser siempre un hombre cumplidor. Él es gente con su gente, Mérida siempre su pasión.
És que si no surt el Gordito Marín, jo em tallo les venes.
Medida siempre su pasión,
És medidíssima, medidíssima. És impressionant. I ara podem conèixer...
Fixa't si el dia que es deixi anar aquest home...
Gordito Marín! I ara podem conèixer el hit que s'ha tret de la màniga el candidat, ja el nom és molt prometedor, Paco Cienfuegos. ¿Votamos o qué, Joan? ¿Votamos o qué?
Està recordant
una mica...
És que
tinc, tinc ganes de que no surti el debat d'investidura i tornar a les eleccions i que n'aprenguin. Que n'aprenguin!
Exacte. Una mica bomba, eh?
Sí, sí. És que és tot va per aquesta línia.
Va per allà, va per allà.
Tomboleros, bomba. Però encara no acaba aquí la cosa perquè les cançons electorals adquireixen, atenció, un nou nivell quan el que fan és versionar els grans clàssics, com pot ser Queen, perfectament. No. És el cas d'Antonio Adame.
Vamos a ganar y vamos a triunfar porque nuestro candidato es el ideal y tiene la visión a todo motor. El éxito nuestro es un inteligente plan.
Què és això? Fins aquí podíem arribar. Queen no.
Sí, sí. No tenen miraments. tot val a la política i a l'amor, tu no ho saps, es pot tocar la Queen i el que calgui. I la cançó de Gaspar Ventura tampoc està gens malament.
Gaspar, eh?
Hay que confiar, hay que luchar, vamos por un cambio real con Gaspar Ventura.
Con Bachata pura i dura.
És que tinc una cosa, ara després que vindran els d'Eurovisió, jo crec que aquestes cançons tenen sortida a Eurovisió.
No, per què no? Per què
directament.
No?
Els has de, ja els has de proposar. I una altra proposta que et dic abans de marxar, va, que ja estem sobre l'hora, és que en el real, el repte, Joan,
sí,
l'has d'agafar. I a veure aquí si tens allò, el que s'ha de tenir per fer entreteniment a la ràdio. Es veurà dilluns, perquè jo et demano que li treguis aquestes, aquests talls al professor Xavier Torrents i que ens analitzi la campanya electoral a Mèxic. Si vols, dir-li amb antelació que estigui preparat, però el repte és l'anàlisi de Xavier Torrents sobre el gordito marín. I ja està, fins aquí la secció, ja saps, a mi, Colacao para nosotros.
Compadre, Colacao para nosotros. Oído, maestro.
Home, un gran clàssic. Escolteu, no heu sentit que jo li agafi el guant a Rafa Sanahuja. Ara, si voleu saber què passa dilluns, fàcil.
Després de la publicitat.
Sintonitzeu Radio Estel, 106.6 a Barcelona. Ja sabeu el dia a totes les emissores de les sintonies
ja
de Catalunya.
Sabeu, ja el sabeu.
Ja el sabeu segur, perquè jo de memòria ara no me'n recordo. I veurem què passa, veurem què passa. Rafa Sanahuja, gràcies.
Joan Trias, gràcies a tu i encantat de retornar.
Fins d'aquí, re.
El darrer minut, el darrer minut. Vaig a escriure, vaig a escriure.
Fins ara.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel. Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel.
Aquest proper dissabte té lloc el Festival d'Eurovisió i moltíssima, moltíssima gent, de fet milions de persones que viuran enganxats davant la televisió, un nou festival. David García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un festival... Com s'espera aquest festival?
Doncs un festival diferent, bueno, diferent en el sentit que el format és, diguéssim, el que veurem per televisió és el mateix, les votacions, les actuacions, però l'únic que... Perdó. L'única no és igual, són algunes de les actuacions, per exemple, perquè són des dels seus països, com el cas de, hem vist a la semifinal, el cas d'Austràlia, i també altres, com, diguéssim, mesures, moltes mesures, el públic, no hi ha tant de públic pel tema pandèmia, i tot és més regulat, més controlat, les distàncies i tot.
Ara sí, hi ha gent, però, que no va guanyar mai el Festival d'Eurovisió, però la seva música sí va passar a la història. És el que ens explica el llibre Yo tampoco gané Eurovisión, un llibre de Libros Cúpula del professional de la música Javier Adrados i la periodista Patricia Godes, que ret homenatge a això, als que no van triomfar al festival, però fora d'ell, sí.
Volaré, cantaré,
volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano.
2:15 del matí, Javier Adrados, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Javier Adrados es un dels autors d'aquest Yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival. ¿Qué es mejor, ganar el festival de Eurovisión o no ganarlo?
Bueno, igual, yo creo, ¿no? Lo mejor es participar, aunque parezca una cosa así. Estabas comentando el festival, yo creo que es el festival de los festivales, ¿no? Y es una cosa muy divertida y muy que nos agita mucho todo, a todos en primavera. Y bueno, es divertido. Lo que pasa es que con nuestro libro, tanto Patricia como yo, creo que Patricia no está, ¿no? Hemos querido dar un homenaje a toda esa gente que no ha ganado, porque no pasa nada por no ganar. Simplemente han vivido una experiencia, creo que inolvidable para ellos, y que los demás pues no hemos podido vivir.
Claro, es que hay unos cuantos nombres de la música. Ahora escuchábamos este famoso Volare de Domenico Modugno, pero es que hay muchos nombres de la música que no ganaron nunca el festival. Pero qué nombres, ¿no?
Hombre, mira, pues aquí en España incluso tenemos unos supernombres: Rafael, Julio Iglesias, ¿no? Mocedades, Paloma San Basilio. Y luego el festival también ha dado gente muy importante, bueno, aparte de Domenico Modugno. Antes de ayer creo que falleció Franco Battiato.
Uh-huh, sí.
Creo que fue antes de ayer o ayer, no recuerdo. Y Franco Battiato también estuvo en Eurovisión. Bueno, luego, por supuesto, ABBA, ¿no? ABBA sí que ganaron, y fíjate el éxito mega mundial que tuvieron. Celine Dion. La verdad que es una cantera impresionante de artistas incontestables.
Claro, Javier, el ganador es solo uno, no podía ser de otra manera.
Es.
Pero para el resto, para los que no ganan,
sí.
¿Es lo mismo quedarse en la mitad de la tabla de puntuación que hacia el final o no es lo mismo?
Yo pienso que no es lo mismo. O sea, aquí sí que te digo que dicen lo importante es participar. Por supuesto, ¿no? Vuelvo a repetir la experiencia, pero hombre, evidentemente una posición siempre importa mucho, ¿no? Y en nuestro país, pues es que llevamos muchos años quedando del 20 para abajo. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, no? Y creo que nos lo deberíamos preguntar un poquito. No sé si el artista, el ente televisivo, los eurofans, la industria musical, no sé quién de todos, ¿no? Pero desde luego, hombre, hacemos casi siempre el ridículo, un poquito.
Canciones como, por ejemplo, Long Life Love. Olivia Newton-John con este Long Life Love. David, me recordabas ahora micro cerrado que ese año fue un año espectacular para Eurovisión, ¿eh?
Hombre, fue un descubrimiento histórico para el mundo de la música, ya que fue el año que ganó ABBA. Fue en el año 74 que ganó el grupo sueco ABBA, y fue el descubrimiento de ellos con el tema Waterloo, que fue como el despliegue de su carrera, ¿no?
No sé, Javier, hasta qué punto precisamente hace que estos años en los que hay grandes, grandes éxitos acumulados en el Festival de Eurovisión, pues hace eso, ¿no? Que solo pueda ganar uno, pero el resto sigan pasando la historia.
Eso es, sí, mira, sí. No hay ni medalla de plata, o sea, ahí solamente gana uno, no hay ni puesto segundo ni tercero, ¿no? Quiero decir. Pero si te das cuenta, seguimos con éxitos, ¿eh? Mira, por ejemplo, hace unos años Lorraine fue un éxito mundial, Conchita Wurst también ha sido un éxito mundial. Lo que pasa que Eurovisión lo que tiene sobre todo es una audiencia impresionante en medio mundo, y entonces ese morbo de ir a Eurovisión, pues yo creo que es lo que mantiene al festival vivo y a las canciones. Hace 3 años también, o 4, pues quedó latente cuando ganó Portugal con Salvador Sobral,
sí,
la canción más buena. Y también ahí se cayeron los mitos de que solamente se votaban entre vecinos, porque Portugal pues solo tiene a España de vecinos, ¿no? Y ganaron.
Ahora hablaremos de mitos, porque quiero hacer un poco de debate, aprovechar esta entrevista y hacer un poco de debate, pero antes, déjame que te pregunte también qué le está pasando a España, que en los últimos años nunca puntúa demasiado. ¿Qué debería hacer España?
Pues, hombre, mandar mejores canciones o mejores intérpretes, no lo sé. Lo que pasa que yo creo que existen muchos prejuicios por parte de los artistas consolidados, por así decirlo, ¿no?, de primera división, para presentarse al festival. Pero fíjate, al hacer el libro, Patricia y yo nos hemos dado, vamos, hemos comprobado una cosa muy importante, que parece una tontería, pero es muy importante. Los artistas así de los años 60, 70, 80, ¿no?, que son los que más han perdurado, como comentas, no ganaron tampoco, pero no hablan mal de nadie, no sé si me explico. Y la verdad que los últimos 15 años siempre echan la culpa a algo. Nunca dicen, oye, pues a lo mejor es que yo no soy tan bueno como creo, o la canción no es tan buena como pensaba, o mi actuación ha sido un horror. Yo creo que nos hace falta un punto de humildad.
Bueno, Javier, soy David García, encantado. El tema, por ejemplo, estos últimos días con todo Barey, la cantante Barey, que participó hace unos años con Seyey, ella ha criticado, ¿no?, a la propia organización de Televisión Española, de que todo era un no por delante. En verdad, el ente televisivo también tiene un poco de culpa, digámoslo así, porque no apuestan, porque como dicen las malas lenguas, mejor dicho, que como vamos directamente a la final, no hay ese gusanillo de apostar por ganar, etcétera.
Bueno, pues déjame decirte que Barey es la única que ha dicho que no hablar con el libro.
Ah, mira, pues ahí tienes.
Entonces, si ella se cree que es Madonna,
pues, por eso, ¿sí? Mira, como por ejemplo también tenemos el caso de Soraya, que nunca le ha gustado su recordar que ella pasó por Eurovisión. No, es pues, otra.
Soraya, por ejemplo, libro ha estado muy bien, las cosas como son, pero quedó con cero puntos y algo mal haría. O sea, no me parece. Yo no trabajo en Televisión Española, ¿eh? No tengo nada que ver. Pero me parece muy egoísta echar las culpas a alguien siempre públicamente y no decir, y no ser tú humilde y decir, oye, pues a lo mejor es que esto no es así.
También.
Porque el espectáculo de Soraya, aquello que hizo con aquella sábana, es que era bochornoso.
No, pero por ejemplo, vemos el caso de Pastora Soler, una artista de 10, por decirlo así, es así, y consigue un décimo puesto, que fue una buena actuación la de Pastora Soler.
Por supuesto, y Pastora Soler ha demostrado con el tiempo que es un artista. Mira, Pastora Soler entra también en el club de los grandes. O sea, ha habido Sergio Dalma, antes hablábamos de Paloma San Basilio, la década prodigiosa, ¿no? Gente que independientemente de ir a Eurovisión,
han
mantenido aquí. Hay otro tipo de artistas que tienen, sí, ahora con la verdad que los tiempos han cambiado, ¿no? Y ahora unos, porque tienen mis seguidores en Instagram, ya se cree que es Dios.
Y otros no, que no han hecho carrera, como Anabel Conde, quedó segunda. Es que
exactamente, es así que es, mira, Anabel Conde y Remedios Amparo son dos artistas, mi punto de vista, que más desprecio ha tenido por parte de, no sé si de gente público o de todos los españoles. Por ejemplo, cuando Remedios falla, todo el mundo se reía de ella porque era gitana, ¿no?
Javier, vamos a hacer una cosa, porque no sé si estás con teléfono móvil, creo que sí, si te puedes mover un poco y te recuperamos un poco mejor. Mientras tanto, nos decías, no sé con quién hacía la comparación, ahora David me ayudará, decía Javier, claro, es que no sé quién era artista, no era Madonna, ¿eh?
Ah, no, o sea, Barey.
Barey no era Madonna y Lara Fabián no fue Celine Dion.
No, tampoco.
Sur des mots qui pleurent comme le cri d'un violon trop noir. Nous voilà la vie avec les yeux du cœur. Rien nous empêchera d'y croire.
Avui estem parlant amb Javier Adrados d'aquest llibre Jo tampoc gané Eurovisión, un homenatge a tots els que no van triomfar en el festival però sí ho han fet en el món de la música, i estem escoltant doncs, totes aquestes peces i moltíssimes més que podeu trobar en aquest llibre. També tenim a la taula de l'estudi David García, el productor d'aquest programa, un dels grans productors d'aquesta casa i un dels grans entesos en el festival d'Eurovisió. No sé si nos fijamos en el certamen de este año, ¿cómo valoráis a los participantes de este año, Javier?
Bueno, yo tengo que decir, yo no soy un eurofan, tampoco. Yo creo que este año creo que va a ganar Francia. Me parece que lleva una canción muy buena, tanto la canción como el intérprete. El otro día la vi en una rueda de prensa por televisión y me pareció muy inteligente. Y bueno, pues creo que España, una vez más, vamos a quedar del 15 para abajo, como decías tú antes, ¿no? Pero bueno, este año el festival, la verdad que es un tanto anodino, ¿no? Porque con todo lo que ha pasado a la humanidad y todo esto, pues bueno, también creo que hay cosas más importantes en las que pensar ahora el objetivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser un festival más este año. No sé lo que opinará David, pero yo creo que no hay mucho ambiente festivalero.
Sí, bueno, había ganas por parte de los Eurofans de volver otra vez al formato habitual, ¿no? De las puntuaciones, etcétera. Como tú bien dices, Francia es favorita. Yo el otro día pude ver la primera semifinal. Me encantó de todas Malta, no sé por qué, es por el artista, la vi un artista, no solo por el show que dio, sino la vi un artista ella. Y a ver hoy qué pasa con la segunda semifinal, pero también según las casas de apuestas, que la gente se fija o no, Italia pues está la primera, por ejemplo, ahora mismo, y Francia segunda. Está esa lucha entre Italia, Francia y Malta, pero bueno, que Francia sería una buena canción para ganar, sí.
Italia también manda muy buena canción, la verdad.
Hoy segunda semifinal, ara ens ho deia en David, però el sábado por la noche, fiesta grande. No sé si Javier lo vas a celebrar, vas a verlo de alguna manera, con amigos, con lo que sea.
Sí, lo veré. Bueno, fíjate, lo suelo ver siempre solo, porque en ese momento me gusta estar como atento, ¿no? Pero sí, esta semana lo voy a ver este año lo veo con amigos, sí. Sí. Porque, hombre, nos sentimos un poco, Patricia y yo, parte de Eurovisión este año. Quería aclarar una cosa, ¿no?
Sí.
El libro, comentando un poco antes de las polémicas que has comentado, ¿no? El libro es, sobre todo, un repaso por todos los artistas que nos han representado España. Y entonces hemos entrevistado a todos. Nos ha sorprendido muchísimo que todo el mundo, incluso Rafael, Julio Iglesias, digo él, porque evidentemente... Yo me imagino que para esos personajes Eurovisión ha sido una anécdota, porque ellos han trascendido Eurovisión de lejos, ¿no? Y no se llama muchísimo la atención que de repente Varey diga que no. O sea, es que ahí también se ve lo que vale un artista. Uh-huh. Es que me gustaría aclarar eso, porque es verdad que estos días, esas entrevistas, me estoy encontrando que dicen, no, es que Varey ha dicho, Varey. Pues bueno, pues Varey es la única que ha dicho que no a una enciclopedia que hemos escrito Patricia y yo sobre Eurovisión.
Javier, ¿estás cabreado?
No, sí, me cabrea. No me cabrea, pero sí que lo quiero aclarar, porque es que yo no he hecho el libro para atentar contra nadie. Uh-huh. Y es que estoy convencido de que no hay ninguna... la vida, las cosas pasan o no pasan. Ya está, nada más. No es... Entonces, a mí que un artista eche mierda sobre otro artista es que no me sienta nada bien, la verdad. Lo siento.
No, es lo que yo le decía a los compañeros, que Eurovisión, el título es muy adiente porque es Eurovisión, porque yo tampoco gané Eurovisión, pero es que solo gana uno, es lo que yo digo. No es ni primero, ni segundo, ni tercero clasificado, nada, es uno. Está el mítico Top 5, que es de los cinco primeros, pero que la gente...
No debería asistir. Tampoco debería asistir ya.
Es como tú, por ejemplo... ¿Estás a favor de que haya países, eso, como tú dices, como estás diciendo, los top five, de que no vayan directamente, pasen por una semifinal, que no se le ocurren, como hemos dicho antes?
No estoy a favor. Yo creo que ya eso lo deberían quitar ya, porque probablemente es que no pasaríamos en la primera semifinal.
Mira, pero estamos hablando del caso de Italia-Francia, son del Top 5 los dos.
Sí, pero...
Y mira, ahí están los primeros en las apuestas.
Sí, pero bueno, cada año es uno, quiero decir, o sea, sí. Es que depende de la canción. Este año, es que yo les he llevado una canción muy buena.
Que decía antes, quería entrar un poco en debate, hace rato ya que hemos entrado en debate. Mercè Raga, bon dia.
Què tal? Bon dia de nou.
Tu ets d'Eurovisió o no?
Era una mica d'Eurovisió. Sí? Ara ja fa temps que no el veig.
Val. Para poner en antecedentes, Javier, tenemos a Mercè, que era veía Eurovisión y ahora no la ve. Tenemos a David, que es un eurofan, yo creo que le queda corto. Me tenemos a mí, que yo creo que no lo he seguido nunca. Y te tenemos a ti, que decías, bueno, muy, muy, muy eurofan no soy, pero lo sigo.
Sí, claro.
Por lo tanto, con todas estas visiones, ¿se ha ido desvirtuando Eurovisión con el paso del tiempo?
No. Lo han desvirtuado los eurofans. Yo lo siento.
David.
No, claro.
Pero es sin catch.
Es un festival de canciones y cada año, pues cada uno va con su canción que ha elegido el público o que ha elegido el ente o que el artista. Eso yo no me niego. Cada artista me imagino que va con la ilusión siempre de hacer el mejor posible. Lo que no puede ser también es que se clasifique un artista. Yo hablo del caso... El caso que yo vivo, que es nuestro país, o mi país, y todo el mundo en las redes sociales atacan de una forma impresionante. Entonces, los eurofans parecen euroadivinas. ¿Por qué no están trabajando en una compañía de discos? Es lo que no entiendo.
Es verdad, es que ahí hay verdaderos tertulias en redes sociales, incluso ataques, ¿no?, de... esta canción no sé qué, esto no sé cuánto, y con nada que dice el artista es como que se vuelven en contra, y los eurodramas, ¿no?, los famosos eurodramas que le llaman, de decir en contrario a todo lo que el artista desopina a favor del festival, ¿no?, por ejemplo, o de su punto de vista que no guste a según qué parte, qué sector de los eurofans. Pero también tengo que decir que hay países que sí se lo toman, a ver, vamos a decirlo así, hay países que sí que ven que Eurovisión es como un fenómeno al año. Antiguamente aquí en España era la reunión de las familias, y tú hoy en día preguntas a una persona de una cierta edad, Eurovisión antes sí, ahora no. Uh-huh. ¿Por qué ese desencanto en este país y en otros países es como...
Mira, David,
un acontecimiento, como una Eurocopa o como un...
Es el caso de Mercè, que nos decía, antes lo veía y ahora ya no lo veo.
El Festival de Eurovisión siempre, cuando uno mira las audiencias, es el programa más visto del año.
La retransmisión no deportiva.
O sea, que eso que quede claro.
No deportiva.
Que quede claro, lo que pasa es que hay muchos más canales y mucha historia. Este año me imagino que no va a ser el evento más visto del año, porque creo que lo que más visto del año va a ser Rocillito.
Por cierto, que también está de las primeras en las apuestas la canción de Suiza, que es la que...
De Suiza. Sí, que exactamente, que han utilizado.
Yo creo que los 12 puntos de España se lo lleva Suiza este año.
Sí. Pero hombre, goza de salud. Yo creo que sí que goza de buena salud. Por ejemplo, cuando estuvo Rosa López, pues se volvió a conseguir,
claro,
que España entre las ruedas delante del televisor.
Claro, Javier, es que yo te quería apuntar esto, porque yo soy de las que antes lo miraba y ahora no. Entonces yo lo quería asimilar, me ha venido a la cabeza un poco... Lo voy a comparar, a ver, con el fenómeno Fórmula 1, y me diréis por qué. Yo, por ejemplo, no desconocía Fórmula 1, no veía los circuitos de las carreras y tal, pero cuando salió y surgió el fenómeno Fernando Alonso, como que te vuelves a enganchar... No, bueno, que te vuelves, o te atrapa de nuevo, ¿no?
Te atrapa de nuevo.
Exacto. Entonces, un poco con el Festival de Eurovisión, a ver tú cómo lo ves, cómo lo valoráis también vosotros, pero es así que igual no ha acabado la canción que representaba a España, como que no acababa de enganchar con el público. Digo así, por ejemplo, cuando se envió a Maya y a
Alfred.
Y Alfred, ¿no? Que era un poco como que entraban más cosas en juego. No sé cómo lo ves tú, ¿eh? Pero por mi parte yo creo que...
Lo veo como tú. O sea, cuando Alfred y a Maya, pues está claro que aquí habían emocionado a la gente.
Había algo más, ¿no, Javier?
Claro, pero el resto de Europa eso no lo conocía, con lo cual, pues efectivamente estaba todo mucho más en juego y así quedamos de mal.
Por tanto, Javier, ¿es importante esta previa que se haga de la canción antes de ir al festival?
Yo creo que sí, sobre todo de cara a encariñar al artista, ¿sabes? Yo creo que sí. Ahí es donde sí que se falla un poco, que debería haber mucha más promoción por el resto de países europeos, ¿eh? ¿Sabes? En España sí. Yo creo que sí que se falla en ese sentido. Pero vamos, pero sobre todo se falla en la canción. O sea, cuando hay una buena canción, podemos ir con la cabeza bien alta, independientemente luego del puesto, ¿eh? Pero además también yo creo que si desde aquí mandáramos una canción con sonidos, o sea, que de repente un pop verbenero, es que siempre quedamos bien. Ahí tienes,
bueno,
a Cibera, ahí tenéis, pues eso, a Rosa.
Javier, o la revolución sexual del... O,
bueno, es que
Guillem Ilzue,
un bombazo.
Claro, es que eso lo hubiera petado directamente, ¿eh?
De la Casa Azul, totalmente.
¿Ves? Yo soy súper fan de la Casa Azul. No sigo Eurovisión,
pero ¿por qué no fue la Casa Azul? Porque España decidió, bueno, las votaciones, no sé, no lo entiendo tampoco, se decidió llevar a otra persona que era el que juntó a media España al televisor otra vez, como fue Roberto Chiquiticuatre, el reírnos en Eurovisión o de Eurovisión. No
que
sé
sale también en el libro, ¿eh, Javier?
Por eso.
Sí, claro, sí.
¿Cómo ha sido entrevistar a Chiquiticuatre?
Pues fíjate, Chiquiticuatre, era curioso porque yo decía, vamos, pensé, digo, no le entrevistamos porque se supone que el personaje murió, más que David Fernández, sí, que fue el actor, ¿no? Pero al final, la verdad que el libro estaba quedando tan completo que, bueno, conseguimos hablar con el productor y nos dijo, oye, pues que David sí que quiere hablar. Y entonces, nada, le preguntamos y nos contestó, o sea, fue curioso, ¿no? Él, yo le comenté que los eurofans, vamos, el público en general, que estábamos como enfadados porque no recordábamos con cariño su actuación, ¿no? Uh-huh. Y él decía que bueno, que él nunca pensó que iba a ir, que era una broma que empezaron a gastar desde el programa de Buenafuente, y que se vieron metidos ahí y que al final pues lo único que pudo hacer fue disfrutar al máximo también de la experiencia. Pero claro, cuando uno ve la actuación, pues claramente se ve que puede ser un buen actor, pero no es un cantante.
Entonces, sí, él lo dice así, ¿eh? Me supo muy mal, fue una tontería máxima, pero al final la eligió la gente.
Eso, claro, pero es que al final la eligió la gente. El otro día también, en otra entrevista, claro, decís, ¿me enfado o no me enfado? No, no me enfado nunca, pero también en otra entrevista me picaron, ¿no? Y me decían que es que Chiquiticuatre era un mamarracho, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tampoco hay que insultar a la gente. Digo, porque al fin y al cabo, la gente cuando está demostrando este país que para bien o para mal, la gente cuando vota, vota haciéndolo mamarracho. ¿Sabes? Entonces...
Claro, porque es lo que decía, el concepto este de vamos a reírnos, hay una visión más friki, vamos a reírnos.
Y la gente votando se seguía riendo, efectivamente.
¿El friquismo, Javier, se ha apoderado de Eurovisión o no?
Hombre, yo creo que en sí es un poco friki Eurovisión, ¿no? Pero es un friki que a mí, pues, es un friquismo que a mí personalmente me gusta, ¿sabes? Creo que hay que tomarse las cosas con sentido del humor y es cuando nos darían más alegrías.
Y una última una pregunta que mencioné el otro día y que yo expliqué, no sé si la expliqué bien o no, fue la pregunta de por qué atrae tanto a al colectivo LGTBI, el Festival de Eurovisión, por qué tiene, sí, ese público tan mayoritariamente LGTBI. Yo dije, pues seguramente por el espectáculo, ¿no? El típico espectáculo, ¿no? De ventilador, etcétera, no sé,
luces, color, de, no sé si, ¿no?
Y también pienso que el público gay nunca ha tenido prejuicios en decir lo que le gusta, porque con Eurovisión lo que sí que pasa también es que a mucha gente le gusta, pero queda guay diciendo que no lo ve, ¿no? O sea, pero todo el mundo está pendiente. Y luego yo también creo que el público gay es más fiel a todo lo que le va gustando. Entonces, año tras año ve el festival independientemente de la canción o del artista que vaya. Bueno, yo en el libro, no sé si os ha enviado un ejemplar la editorial.
Sí, sí, sí.
Que lo envíen. Sí. Si tú veis en el lomo, se ve claramente la bandera gay.
Sí.
Y ha sido hecho aposta para hacer un homenaje a todo este movimiento. La verdad.
Javier Adrados, junto con Patricia Godes, que nos deleitan con este Yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival, de verdad que vale mucho la pena. Libros Cúpula. Javier, muchísimas gracias por participar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
David García, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Delicatessen. Estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
I ara sí, d'Eurovisió, que passem a la freqüència modulada, Mercè.
Què tal? Bon dia de nou, Joan. Vinga, anem-hi.
Som-hi.
Home.
Joan Trias, avui la cantant Cher fa 75 anys.
Que bona que és. Un enamorat de Cher, soc, eh?
Doncs l'actriu, cantant, compositora i artista nord-americana fa aquests 75 anys, sembla que en tingui 60,
ben
també.
Portats, ben
molt
portats.
Ben portats. Sí. La felicitem des d'aquí. Avui també qui fa anys és Edu Soto,
home,
actor i humorista del sí. Terrat. Va començar doncs, amb Buenafuente i amb altres coses doncs, que ell havia fet abans. Sí, avui sí. Fa 43 anys i atenció, perquè arriba l'hora.
Home.
Avui amb la nostra col·lecció de Nois Coca-Cola són Iker Casillas, que fa 40 anys, un dia com avui, exporter de futbol. 40.
Pensa que en tenia més, ara.
És el que sempre passa, és el fenomen estrany dels futbolistes.
Sí.
També fa anys un altre guapo de la pantalla, John González, que em diràs.
Sí? No, sí, sí, el tinc situat.
Gran Hotel, Les Chicas del Cable, actor, ell en fa 34. També és el germà de l'altre actor, que ara no em ve el cap, que també és actor. Ai! Eitor González, que també, déu-n'hi-do, estan los chicos Coca-Cola. I avui, Joan, ja, per acabar, qui fa anys?
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Quin clàssic. Mira, jo amb aquesta cançó, mínim tres vegades, he anat amb un vol de l'Itàlia cap a Roma, escoltant-la. I així de feliç estava.
Doncs el va, no? No, és que és una cançó que
sí, sí,
crida
sí.
A l'optimisme.
Sí.
Totalment. I cridant d'optimismes, doncs ja el tenim aquí.
Hola, Rafa.
El darrer minut, amb Rafa Sanoja.
Nois, el Bano, que fa 78 anys.
És veritat, no ho havíem dit.
La dada.
78,
la dada.
Darrer minut.
Vinga, avui el Toni Huguet que ha començat el dia parlant de Flick, que serà probablement el proper entrenador del Barça. I bé, no se m'acudeix millor nom per una persona que ha de fer neteja al vestidor perquè té nom de matamosques, eh? Flick, matamosques i mosquitos, en aquest cas mata vaques sagrades.
I té nom, si m'ho deixes dir, també de poble amb energia nuclear, eh?
També, vinga, tot val. Una cosa que no sabia és que a la redacció tenim la cadira del cura. Ja li he canviat abans de baixar i l'he assignada a Ignasi Miranda, que és el més episcopal que tenim a la redacció. La nova cançó de la Rosalía, directament jo no la entenc quan parla, la Rosalía, ja us ho dic ara. Hem transmès en directe com un company de Catalunya Cristiana arribava tard a la feina, està passant, lo estamos contando. Aniversari de Carmen Munté, us heu esforçat per felicitar-la, eh? Molt. Li heu fotut el happy birthday del Freqüència Modulada i vinga, ja està felicitada. Per cert, que li han regalat la samarreta del Barça femení, jo la posaria de central aquí, al Barça femení, a repartir pals, que bàsicament és el que fa a la seva avaluació. Eurovisión, fantàstica entrevista i debat amb Javier Andrados, que s'acaba de produir, molt desinhibit, gens cabrejat amb l'artista Varey, i foten-li la culpa de tot a David García i els eurofans. Molt divertit, eh, David? Us esteu carregant Eurovisió.
Fot maranya, tu també.
I en Confessions, Marc Carraga, avui hem conegut que el seu besavi va ser Cristóbal Colom, i no el de la Fageda, sinó el descobridor de les Amèriques. I no m'estanya, perquè quan la mires a la raga penses, què pinta tiene la niña.
Rafa Sanau, ja, moltíssimes gràcies. Fins demà.
De res.
Mig minut i arribarem a les 11 de seguida. Precisament Mercè Raga, que ens informa de tota l'actualitat de darrera hora. A les 11 també comença Delicatessen amb Toni Guerrero i Félix Serraclara. A 2:15 d'una, Salut Natural per tothom. A les 4 de la tarda amb un Perico. A les 6, com sempre, al capdavant del mirador de l'actualitat, Ignasi Miranda. A 6:45, vespres des de Montserrat. A 7:15, la missa des de la catedral. I a les 8, Economia en colors, en Salvador Aragonès. Nosaltres hi tornem puntuals, com sempre, demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. Tenim noves dades sobre la Covid. Gairebé el 33,5% dels catalans ja han rebut almenys una dosi de la vacuna contra el Covid-19. Segons Salut, hi ha 934 pacients Covid ingressats als hospitals, 65 menys que ahir. D'aquests, 369 són a les UCI, 5 més que ahir. S'han notificat 926 persones noves contagiades i 12 defuncions. El risc de rebrot baixa un punt, ens situem en el 123, i la RT, que és la velocitat de contagi, puja una centèsima. Ens situem ara, doncs, en el 0,75. I us ho portem explicant des de primera hora d'aquest matí. A partir d'aquest dilluns 24 de maig, bars i restaurants podran allargar una hora l'horari nocturn fins a la mitjanit. La mesura s'afegeix a la que ja es va anunciar la setmana passada, que permetia, doncs, avançar l'obertura a les 6 del matí. L'altre gran canvi introduït pel Procicat en l'avenç de la desescalada és l'ampliació de les reunions socials, que podran ser de fins a 10 persones. Fins ara, recordem, el nombre màxim era de 6 persones sense límit de bombolla. I aquesta tarda arrenca el ple d'investidura de Pere Aragonès, que ara sí, que compta amb els suports per superar la votació. De fet, aquest matí la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha descartat a TV3 anar al Palau de la Zarzuela per comunicar el nou govern al rei i altres mitjans per fer-ho, ha dit Laura Borràs. Malgrat la negativa del Sartadi entrant al nou govern, la presidenta del Parlament descarta moure's del càrrec. En aquest sentit, ha defensat a TV3 que Junts per Catalunya és un partit nou. Volem fer les coses diferent, ha insistit i ha posat en valor que hi hagi lideratge diversos. I també us destaquem avui que el Marroc retrocedeix i ha tancat la frontera amb Ceuta i admet que el flux migratori és una represàlia. I en clau cultural, els organitzadors del Rockfest Barcelona han anunciat que la cita d'aquest estiu, com la de l'any passat, es cancel·la. I ja per acabar, us anunciem que a partir del dissabte 29 de maig, el Temple de la Sagrada Família obrirà per tots els visitants els matins del cap de setmana. Fins aquí la informació.